En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Voces. Voces.
Voces.
Voces.
En Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de la radio universitaria, de la radio comunitaria, la radio popular. Nuevamente las voces en movimiento en la tarde de hoy. Recuerden nuestro nuevo horario, jueves de 5 a 6 de la tarde, de aquí en adelante en Uniminuto Radio, y los lunes igual de 6 a 7 de la noche por Suba al Aire, emisora comunitaria de Suba y Engativá. Pues doy la bienvenida a este amplio equipo de trabajo. Nuevamente la voz de María del Mar. Buenas tardes.
Hola, aquí estoy. Gracias, bienvenidos a todos y a todas a este programa Voces en Movimiento sobre Camilo Torres.
Sí, vamos a trabajar el tema de Camilo Torres, pero además entonces tenemos a un invitado muy especial, que es Alejandro Sánchez Lopera, politólogo, magíster en investigación en problemas sociales contemporáneos de IESCO, también en literatura latinoamericana de la Universidad de Pittsburgh, doctor en literatura latinoamericana también de la Universidad de Pittsburgh, es un profesor universitario, me dice que trabaja en la Universidad del Bosque y trabaja también en la Universidad del Rosario. Alejandro, muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
Bueno, vamos a hablar entonces de Camilo Torres en la tarde de hoy, ya que esta es la semana donde hay grandes conmemoraciones por los 50 años de su muerte, pero también el equipo de trabajo está Gabriela. Buenas tardes, Gabriela.
Hola, Alejo. Ay, qué alegría volver acá a este excelente programa. Estoy muy contenta de estar hoy con todos ustedes y pues nada, vamos a comenzar.
Bueno, y también estamos con Sebastián Camacho, una de las de los nuevos miembros de Voces en Movimiento. Sebastián, su primer programa.
Sí, señor, muy emocionado por mi primer programa. Saludar pues a toda la mesa de trabajo y a todos los compañeros que también nos escuchan desde la casa, y a todos, bueno, a todos los estudiantes. Y gracias a ustedes por esta oportunidad, ¿no? Por mi primer programa acá.
Bueno, entonces arrancamos este programa en la tarde de hoy, pero entonces no quería dejar pasar. Alejandro, primero que todo, pues preguntarte, pues ¿quién es Alejandro? Pues dimos como una descripción de tu currículo, de las cosas que has estudiado, pero pues ¿quién es Alejandro Sánchez Lopera?
Bueno, yo soy una persona que interesada en los temas sociopolíticos de este país. Considero que en este momento estamos dando el tránsito de una sociedad en guerra, sociedad en armas, a una sociedad que está estableciendo por fin derechos sociales y económicos, y es muy importante que se discutan temas como el de Camilo, como el de la negociación con el ELN, porque permite de alguna manera abrir puertas de conversación y no de disparos en una sociedad que necesita no solo diálogo, sino también reformas.
Bueno, pues con esta breve introducción y además con una pieza radiofónica que preparó nuestra compañera Jenny Cárdenas, vamos a darle curso a este programa la tarde de hoy. Saben que nos pueden escribir al perfil de Facebook de Voces en Movimiento. Estamos ahí conectados, pendientes de sus inquietudes, para también plantearle a Alejandro pues las preguntas respectivas. Entonces vamos a escuchar una primera pieza que hemos titulado Camilo Torres, donde hay un pequeño recuento histórico, pues muy corto realmente, porque en una producción radiofónica pues no es tampoco tanto lo que se puede contar, pero esta producción, no se les olvide, la hizo Jenny Cárdenas del equipo de producción de Voces en Movimiento.
Es un sacrificio que me ha costado mucho, pero que, como lo hago por lo que es esencial, en mi vida sacerdotal y en mi vida cristiana, que es la realización eficaz del amor al prójimo, cambiando o tratando de organizar este movimiento para cambiar las estructuras en favor de las mayorías, entonces creo que es un sacrificio que vale la pena.
Camilo Torres Restrepo nació el 3 de febrero de 1929 en la ciudad de Bogotá. Siempre mostró una gran sensibilidad social y compromiso con los sectores menos favorecidos. Esto motivó su entrada al seminario para realizar su carrera como sacerdote en el año de 1954. Adelantó estudios de psicología en Bélgica y a su regreso al país asumió como capellán y docente de la Universidad Nacional de Colombia, donde empezó a hacerse visible por sus formas de asumir el cristianismo y sus constantes choques con sus superiores. Tal vez, el primer episodio de confrontación fue su pronunciamiento en contra de la expulsión de un estudiante que había sido acusado de incitar los desmanes en una manifestación estudiantil. Torres alegó que el estudiante había sido sancionado por pertenecer al Partido Comunista. En esta misma universidad, es cofundador de la Facultad de Sociología con Orlando Fals Borda.
Pues Camilo Torres es una de las personalidades más importantes de la historia colombiana, porque él fue un sacerdote, pero también un científico social. Camilo con Fals Borda fueron los fundadores de la sociología en Colombia y no fue una sociología más, no fue una copia de la sociología de otras universidades, sino que trabajaron metodologías de la investigación donde el científico social se compromete con lo que hace. Por una parte, escribieron cosas muy brillantes sobre la sociología. Fue un sacerdote de la teología de la liberación, trabajó en Europa como parte del movimiento de los sacerdotes obreros que se iban a los barrios a trabajar directamente, a estar con los trabajadores hombro a hombro. Aquí estuvo también en los barrios, en el barrio Mason, estuvo mucho con Marta Rodríguez, en barrios muy populares, trabajando con la gente, o sea, evangelizando, pero también trabajando con la gente. Fue capellán en la universidad, fue también un sacerdote de los estudiantes. A él le tocó presenciar la expulsión de un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional que los expulsaron por ser comunistas. Y una de las primeras causas de Camilo de su lucha fue la defensa de esos estudiantes porque los reintegraran a la universidad. Entonces ahí empezó, digamos, su lucha y se fue abriendo esa lucha a la política, a la unidad, al Frente Unido. Y también se le fueron cerrando los caminos. Al mismo tiempo que él se fue abriendo, se le fueron cerrando los caminos y lo empezaron a reprimir, lo echaron de la universidad, digamos, hubo represión de parte del gobierno y también de parte de la iglesia. Lo golpearon también, estuvo preso, digamos, a tal punto que él sintió que no tenía otro camino que irse a la lucha armada, en donde nunca disparó un solo tiro, estuvo 4 meses y en el primer combate, sin ninguna experiencia en ello, lo mataron. Pues el pensamiento camilista es de que el amor al prójimo tiene que ser eficaz. Usted no puede amar al prójimo simplemente con oraciones y con caridad cristiana, sino que tiene que contribuir a transformar las cosas, a transformar la realidad. Yo creo que ese es el gran pensamiento de Camilo. Por eso este año también lo van a bautizar como el año del amor eficaz.
En 1965, Camilo hace pública una plataforma para la unidad popular. El Frente Unido fue un movimiento contestatario, abstencionista y transversal de fuerza inusitada que acercó sectores estudiantiles, campesinos y obreros, tendencias radicales del liberalismo y los denominados no alineados con los partidos liberales y conservadores, e incluso de sectores del Partido Comunista. Las diferencias internas en el Frente Unido se hicieron inmanejables en la coyuntura electoral de 1965 y ante la aspiración del Partido Comunista y otros sectores de la plataforma en las elecciones, Camilo se distanció para incorporarse en las filas del Ejército de Liberación Nacional el 7 de enero de 1966. 40 días después, es asesinado en Patio Cemento, municipio de San Vicente de Chucurí, Santander.
Y yo tengo la conciencia de que sigo siendo sacerdote y que aunque no lleve la sotana, El hábito no hace al monje.
50 años después, recordamos a Camilo y su legado intelectual, sacerdotal y político, su compromiso con los sectores populares y sus esfuerzos por consolidar la unidad política de los inconformes y diversos. Por otro lado, su enseñanza del amor eficaz traducido en justicia, acción y actitud revolucionaria.
Y lo que me hace fundamentalmente sacerdote es hacer que mis hermanos se amen entre sí en una forma eficaz. Y yo creo que la eficacia del amor no se logra sino con la revolución.
Bueno, amigos, y ya volvimos acá a Voces en Movimiento. Muchas gracias a nuestra compañera Jenny por esta producción. Y pues sí, como acabamos de escuchar, Camilo Torres fue un personaje muy importante para la historia de nuestro país. Sacerdote, siempre tendió a chocar con las problemáticas sociales que se vivían en la época de nuestro país, con el tema de la confrontación entre liberales y conservadores y, e inclusive la inequidad y la desigualdad que se vivía en aquella época. También hablamos de que fue cofundador de la Fundación del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional junto con su compañero Orlando Falsborda, y que fue asesinado en Patio Cemento en el municipio de San Vicente de Chucurí. Y hoy celebramos 50 años después de su muerte. ¿Por qué? Por la creación, siempre veló por la creación de una sociedad justa e igualitaria. Y bueno, Camilo se volvió un héroe para los jóvenes revolucionarios del mundo. Y hoy lo celebramos por eso. Y vamos a comenzar ya hablando con Alejandro, que está ahí quietico, está esperando, él está esperando para hablar. Así que vamos a comenzar. Y me parecería interesante que nos hablaras un poco sobre la obra de Camilo Torres, inclusive con el tema del Frente Unido, y en qué se basó esta organización.
Sí, un aspecto muy importante de la propuesta política de Camilo es que presentaba una forma de izquierda que no estaba reducida a un partido político o a un único sector social. La plataforma de llamamiento al Frente Unido es transversal en el sentido que intentó aglutinar sectores diversos y podían de esta manera lograr una composición, una consistencia frente a un aparato electoral que básicamente estaba anclado en tradiciones de cacicazgo, de clientelismo y de fraude. Entonces, esa posibilidad de una izquierda de corte socialista abierta a distintos sectores empieza a marcar la novedad de la plataforma de Camilo Torres.
Ok, y bueno, ¿qué importancia tiene hoy Camilo Torres para las juventudes y para la sociedad y para el contexto que se vive en Colombia?
La actualidad del pensamiento de Camilo, me parece a mí, radica en poderlo desplazar de esta idea de martirio o de héroe que se ha conformado en torno a él, para mostrar un poco toda la novedad que logró encarnar en ese momento. Esa novedad consistía en poner en diálogo sectores políticos dispares y ámbitos dispares, la ciencia, en este caso la sociología, la creencia religiosa y una política que intentaba construir desde abajo una figura del pueblo que lograra trastocar el orden social. Entonces creo que la mejor invocación de Camilo no es tanto una celebración de su legado como mártir, sino como esa novedad que permitió conectar ámbitos que estaban desconectados hasta ese momento en este país.
Alejo, digamos, en el momento en que, bueno, o sea, como dije anteriormente, fue sacerdote y sociólogo, también político, ¿qué pasa cuando Camilo empieza a irse en contra de como las normas que se estaban tendiendo, digamos, contra los estudiantes que tenían una forma diferente de pensar a lo que podemos decir se debía? ¿Qué pasa cuando Camilo empieza a irse en contra de esas cosas? ¿Cómo reacciona la sociedad o, bueno, por lo menos su iglesia ante eso?
Claro, en parte el dilema con Camilo es que Camilo, les decía ahora, es un cruce de caminos. Camilo viene de la élite, está en la jerarquía eclesiástica, entonces, y de ahí también logra articular esta figura de lo popular. Entonces, en el momento que Camilo empieza a insubordinarse frente a las tradiciones jerárquicas de la iglesia que había en este país, obviamente empieza a desacomodar buena parte de, digamos, de los mandatos y de las normas y deberes que se habían instituido como normales. Empieza el dilema con el cardenal Concha, e incluso antes del bombardeo con Marquetalia en el 64 existe la posibilidad de una comisión de diálogo de la cual haría parte Camilo junto con otros sacerdotes y que tenía el visto bueno incluso del ejército. Momentos antes de hacer el viaje a Marquetalia, la jerarquía eclesiástica impide que Camilo vaya en ese viaje en el 64 a Marquetalia. Semanas después viene el bombardeo a Marquetalia y viene la irrupción total de las FARC. Entonces la jerarquía eclesiástica sigue teniendo responsabilidades en buena parte de lo sucedido en cuanto al acrecentamiento del conflicto en este país.
Bueno, pues importante entender como todo ese contexto en el que se mueve Camilo Torres, los finales de los años 50, los años 60, que es como su momento en el que pues hace parte de la Universidad Nacional, en el que se lanza la plataforma del Frente Unido. Y para eso, pues vamos a escuchar una pieza radiofónica que preparó Sofía Bermúdez con el profesor Mauricio Archila de la Universidad Nacional y que da cuenta efectivamente de como ese proceso histórico en el que se enmarca Camilo, pero también de reconocer que pues efectivamente no podemos traer a Camilo de buenas a primeras a nuestro momento, a nuestra actualidad, porque en definitiva pues era un contexto totalmente diferente, sin embargo, sí permite generar unos aprendizajes muy fuertes. Vamos a escuchar la pieza y luego vamos con nuestras sorpresas en otras latitudes.
Bueno, pues muchas gracias a Uniminuto, Alejandro, por la invitación. Bueno, como el contexto histórico en el que vive Camilo, hay que decir que fue, pues nace en los años 20 y muere, pues, como sabemos, en el 66. O sea, le toca, digamos, la primera mitad del siglo XX, en gran parte, la violencia, Gaitán, todo esto, él alcanzó a conocer a Gaitán como estudiante de Derecho de la Nacional, etcétera. Allí compartió aula también con García Márquez, Villalborda y otros. Entra luego al seminario, digamos, durante la violencia va a estar en parte en el seminario, en parte en Bélgica, pero es alguien que se preocupa mucho por eso. Y luego pues ya el desarrollo de su actividad pues más académica y luego política, sobre todo en el 65, pues en el periodo del Frente Unido, va a ser en el contexto del Frente Nacional y especialmente del gobierno de Guillermo León Valencia, el segundo gobierno del Frente Nacional, pues que a todas luces parece ser el gobierno más débil de todo el Frente Nacional, con poca votación, muy disputada por las facciones de los partidos, y bueno, la aparición por circunstancias, decisiones pues equivocadas, operaciones militares en Marquetal, etcétera, el origen de las guerrillas revolucionarias y todo. Entonces, pues muy rápidamente, ese es un poco el contexto en el que surge Camilo, o sea, un periodo sobre todo ya de Frente Nacional, con herencia de la violencia bipartidista y luego Frente Nacional, digamos, él de alguna manera va a expresar muchas cosas, pero una de las tantas es la saturación de muchos colombianos, de capas medias y populares, con ese bipartidismo que primero había, pues, de alguna manera contribuido o mandado un poco a la muerte muchos campesinos, etcétera, y luego, pues, hacía un acuerdo por arriba que limitaba la participación política, pues, de todo el mundo, pero en especial de las juventudes y de capas medias. De alguna manera, Camilo va a ser un poco como la expresión, sobre todo, de ese movimiento estudiantil crítico del Frente Nacional, etcétera, pero Camilo trasciende el movimiento estudiantil y se proyecta el movimiento popular. Pues, uno podría decir que es un pensamiento, pues, cristiano, cristiano, católico, pero pues un catolicismo que va evolucionando, digamos, de una mirada, por decirlo así, muy conservadora, anticomunista, integrista, pues podríamos decir que es la de Camilo y pues la de mucha parte de la sociedad católica de los años 40, comienzos de los 50, a un cristianismo como más comprometido. Al principio, incluso desde la perspectiva de las encíclicas, desde la Rerum Novarum, Camilo pues comienza a desarrollar cada vez más un pensamiento crítico.
En la actualidad, pues digamos, la conmemoración de los 50 años de Camilo ha cobrado especial vigencia justamente pues por el momento que pasa el país. ¿Qué le puede aportar en términos del pensamiento camilista ese, digamos, el nombre de Camilo Torres a los problemas que enfrentamos hoy en día en la sociedad colombiana y la sociedad latinoamericana?
Bueno, pues cada persona, cada ser humano, en este caso Camilo, pues responde a las coyunturas de su época, entonces que no es fácil, digamos, como trasladarlo y ponerlo 50 años después en otro contexto totalmente distinto. Ahora, dicho eso, y pues haciendo la salvedad de que no vamos a trasladar pues, mecánicamente, por decirlo así, sus planteamientos a la sociedad contemporánea, pues yo creo que Camilo enseña, por un lado, digamos, un profundo amor por el otro distinto de uno. Eso, digamos, si se quiere, muy cristiano, pero pues puede ser también la base de una ética de coexistencia, pues, ¿sí? La profunda consecuencia que él tiene entre su, por decirlo así, su teoría y las acciones. Yo creo que Camilo también enseña una forma transparente y diáfana de hacer política. Creo que otro mensaje es la unidad, en este caso sí de los sectores, digamos, populares, de los sectores alternativos, de oposición, que hoy en día pues es algo que está muy vigente, digamos. Hay que construir procesos de unidad. Camilo tenía una frase que decía, hablemos de lo que nos une y no de lo que nos desune. Eso yo creo que sigue plenamente vigente, digamos, para quienes queremos, por ejemplo, en este momento un proyecto de paz coherente y cosas de estas.
Escuchábamos al profesor Mauricio Archila de la Universidad Nacional, muy conocido por sus investigaciones históricas sobre los movimientos sociales y efectivamente se ha preocupado también por revisar como lo que significó Camilo Torres para la Universidad Nacional y para otros escenarios. Alejo, quería pues con respecto, digamos, sintiéndome un poco movido por la propuesta o por la discusión que plantea el profesor Archila, creo que sí es importante revisar, digamos que Camilo Torres es una persona con una multiplicidad de ideas, pero también con, digamos, contradictorio en algunos sentidos. Eso como marca también las formas como él va construyendo su propuesta como investigador, como académico, como político, digamos, en el caso por ejemplo del trabajo con los sectores populares. Él es una persona que viene de una familia, pues, de una familia de clase media alta y que digamos que esas preocupaciones no pasaban en aquella época seguramente por estos sectores y los sectores de iglesia también. Entonces, digamos que es en últimas lo que pone de fondo Camilo para también un horizonte abierto a las ciencias sociales, a la misma iglesia, al pensamiento político desde el trabajo popular.
Pues a mi modo de ver, creo que Camilo recoge una lucha social de siglos que venía levantándose frente a una estructura social anquilosada, jerárquica y que impedía la movilidad social. Y en ese sentido, Camilo es un síntoma de las contradicciones de la sociedad. Sus contradicciones obedecen a las contradicciones mismas de la sociedad. Se ha presentado a Camilo como influenciado por el momento de la Revolución Cubana, o como alguien que en un momento toma una decisión llevada por el fanatismo de llegar a la insurgencia. Pero creo que con Camilo se muestra que esos procesos de violencia continuos que ha vivido el país de alguna manera obedecen a procesos colectivos. La decisión de Camilo de irse a la guerrilla creo que es la expresión o el síntoma, lo visible de un proceso de fondo que básicamente es una sociedad, para mí aún hoy, que impide la posibilidad de la disidencia, la posibilidad de construir otras formas de sociedad, y que básicamente ha recurrido a la represión y a la estigmatización. Entonces Camilo abre esa sensibilidad de conectarse con lo dispar, de conectarse con lo diferente, y de poder abrir la sociedad a una conversación democrática, que es en parte lo que creo que estamos urgidos de tener en nuestro país. Más diálogo en torno a reformas mínimas que no se hicieron en su momento, no se hicieron en los años 30, no se hicieron en la época de Camilo, y todas esas demoras en ese tipo de reformas mínimas para una sociedad democrática, pues es lo que creo que ha arrinconado este país en el sendero de la guerra.
Y también tocando un poco la producción, decían que no podemos como trasladar el Camilo en su época a la realidad de hoy, porque eran cosas diferentes. La pregunta sería, ¿realmente son contextos diferentes? Si dicha época era una época de violencia, desigualdad, inequidad, donde no todos podían aprender a leer y escribir, donde no todos recibían como los mismos recursos. Entonces, ¿será que ese contexto realmente es diferente al que vivimos hoy en día?
Creo que sí, hay diferencias. Camilo y el ELN beben en buena parte de las guerrillas liberales del Llano. Creo que hay unos contextos distintos a los que estamos viviendo hoy, pero sí considero que a pesar de esas diferencias de contexto, hoy por hoy podemos juzgar la violencia en otros términos de cómo se concebía en esos años 60. Entonces ahí haríamos el anacronismo, que sería evaluar los años 60 desde nuestros criterios actuales. Pero sí creo que parte de la actualidad del mensaje de Camilo para la izquierda, para los sectores populares, es poder reconstruir lógicas que salgan del esquema partidista clásico si se quiere llegar a construir hegemonía, si se quiere devenir Estado. Eso requiere paciencia, eso requiere trabajo de largo plazo, y requiere de alguna manera, de nuevo lo repito, conectarse con sectores que no corresponden a las expectativas de lo que serían las figuras llamadas a hacer el cambio radical en este país.
Bueno, reflexiones sobre el pensamiento de Camilo, pero también, como les había anunciado hace un momento, tenemos a nuestros compañeros Giovanni Leal y Elizabeth desde Argentina. Buenas tardes.
Alejandro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los compañeros de la mesa de trabajo, al profesor invitado, a los oyentes que a esta hora están conectados con Voces en Movimiento. ¿Cómo están?
Muy bien. Hablando de Camilo Torres, ¿recuerdas algunas de las reflexiones que se hacían en aquella época sobre Camilo Torres, donde nos encontrábamos en los barrios populares en Bogotá?
Claro, Alejo. Yo me acuerdo cuando, digamos, desde escenarios organizativos como la Red Lomas Sur, ahí en la localidad Cuarte San Cristóbal, al suroriente de Bogotá, nos juntábamos con los chicos de colegio, distritales, y con compañeros líderes culturalistas y, bueno, gomosos de los medios de comunicación popular, que hablábamos un poco de las enseñanzas y del legado de Camilo. Y algo que rescato a propósito de la temática de hoy es la necesidad de la construcción de poder popular, es decir, de trabajar con la gente en su vida cotidiana, en el día a día, tratando de trabajar con sus propios conocimientos, sus propios saberes, de cara a construir un poder de base, ¿no? Un empoderamiento de todas las poblaciones, digamos, que de alguna manera hacen parte de los sectores populares. Y esas son enseñanzas que de alguna manera recuerdo que hacíamos en nuestro ejercicio de trabajo comunitario. Y bueno, y a propósito de tu pregunta, pues que se me viene a la cabeza esos momentos de discusión sobre Camilo Torres.
Sí, Elizabeth, no sé. Hola. Si...
Hola. ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? ¿Cómo están a todos y todas las oyentes?
Hola, Elizabeth, sí, acá te escuchamos.
Sí, y escuchando un poco la base de Camilo Torres, lo fundamental me parece es remarcar la idea de movimiento, como decía acá el profesor, que no se queda en la barrera de lo partidario, esto de los partidos políticos, sino va mucho más allá y ahí retoma toda la construcción popular, esto de la barriada, la masa popular, empoderándose todo el tiempo y rompiendo los esquemas de distintas jerarquías, ¿no? Incluso dice acá, el profesor comentaba cómo rompió toda esa jerarquía de estructura. Y eso acá fue muy fuerte, o sea, es muy valorado y hasta el día de hoy algunas pequeñas organizaciones también acá en Argentina tienen esa idea de el espíritu de lo que es el catolicismo, pero dentro del pensamiento liberador, ¿no? O sea, la teología de la liberación.
La teología de la liberación, sí. Que fue muy fuerte ya, ¿no? Y que, bueno, todavía tiene...
Tiene seguidores.
Sí, muchos seguidores. Acá realmente son muy pocos, Alejandro. No sé si tú, nuevamente, que conoces... Yo conozco por ahí un padrecito, al padre Alejo en San Cristóbal, en la capilla Villa Javier, que era muy, digamos, muy seguidor como las ideas de la teología de la liberación, que digamos Camilo no alcanza a conocer las ideas, pero digamos es un promotor muy fuerte de todo esto que se viene a partir como de su pensamiento también en cómo eso logra interlocutar con lo religioso y lo religioso en Latinoamérica. No sé si tú conoces dentro de la investigación que has hecho, de pronto gente de la teología de la liberación que todavía esté por ahí como camillando.
Sí, esos los efectos de la experiencia de Camilo básicamente coagulan en Golconda, que viene después de Camilo. Yo creo que, claro, ha disminuido esta posibilidad de conectar la creencia religiosa con la transformación de la sociedad, pero son lógicas que perviven y se instalan en el imaginario de muchos sectores. Habría que empezar a encontrar la manera de reactivar todas esas prácticas que quedaron de alguna manera relegadas, porque hoy por hoy se ve como la religión generalmente se ha entendido como una suerte de mistificación de la realidad, de creencia falsa, y creo que Camilo revierte esa idea, porque va mostrando que efectivamente a partir de cierto tipo de cristianismo es posible reconstruir la sociedad a través de criterios de justicia y que no necesariamente conducían a que la gente estuviera alienada con respecto a su realidad, sino que precisamente conociera mejor su realidad y ahí sí pudiera transformarla. Entonces, en ese sentido, el uso que Camilo hace del cristianismo también fue novedoso, porque veníamos de un impacto católico de una iglesia que había azuzado la violencia bipartidista en nuestro país de manera escandalosa, y Camilo de alguna manera toca la creencia de la gente del común, más allá del altar, más allá de la institución eclesial, y al tocar esa creencia toca la experiencia cotidiana de la gente, y creo que ahí es que se activa algo que se había visto en parte con Gaitán, en términos de masificación, pero con Camilo adquiere esta nueva faceta, que sería la posibilidad de una creencia religiosa que religa el mundo a través de esa idea de la religión como volver a ligar, religar a la comunidad, y que es capaz de hacer frente a la estructura jerárquica que impide esa realización de algo común y no solo algo apropiado por sectores particulares.
Claro, y Camilo, pues, en sus años en la Universidad Nacional, digamos, proponía que en todas las facultades de estudios sociológicos, sobre todo, debería haber como un sacerdote para guiar los mismos estudios en la sociedad, en la población, pues, que sufre todos los embates de la violencia. Entonces él veía muy importante la formación estudiantil acompañada de la formación cristiana. Las dos amarradas ahí, las dos, avanzando juntas y complementándose la una a la otra. No lo veía como el cristianismo aparte, no solo como lo que tú decías de misticismo, como de la fe, como de la esperanza, sino que lo veía muy desde el lado social, tanto que lo proponía para la formación universitaria, que él consideraba pues crucial.
Sí, una suerte de cristianismo sin iglesia católica.
Muy bien. Giovanni, Elizabeth, ¿qué tenemos para la tarde de hoy? Vamos a hablar de un temilla por ahí. Y tenemos también preparadas ahí unas piecitas radiofónicas para contextualizar también.
Así es, Alejo. Bueno, en el día de hoy queremos compartirle a todos los compañeros y oyentes de Voces en Movimiento todo lo que se está llevando a cabo en el marco de la Coalición por una Comunicación Democrática a propósito de lo popular, en donde se ha venido adelantando una serie de reuniones con diferentes medios de comunicación comunitaria en torno a la necesidad de proponer unos nuevos 21 puntos para lograr una comunicación más democrática, más plural, y esto en el marco de los decretos de emergencia, de necesidad de emergencia, que ha generado el último gobierno, el gobierno de Mauricio Macri, el actual gobierno de Argentina, en donde ha afectado algunos del articulado de la ley de medios, una ley bastante avanzada y muy interesante en cuanto a la protección y la democratización del espectro electromagnético y en cuanto a la pluralidad de la propiedad de las plataformas y de los medios de comunicación, tanto radial, televisivo, como impresos, y también como todo lo que tiene que ver con plataformas virtuales como la internet y demás. Entonces queremos compartirle estos 21 puntos a grosso modo, y bueno, les dejo con Elisa como para que empecemos a comentarles en general y yo termino con otros puntos.
Sí, la importancia de este foro tiene que ver porque la coalición es quien hizo toda la movida acá en Argentina allá alrededor del 2004 para llevar adelante lo que hoy se conoce como la ley de medios difusión que nosotros tenemos acá. Los nuevos 21 puntos serían entender a la comunicación como parte de un derecho humano que incluye a todo tipo de soportes y plataformas. A su vez, que estén representadas todas las diversidades de las voces, que exista un real pluralismo y que el Estado tenga un rol presente y activo en el control de las mismas, pero en el control en el sentido de la participación. Porque para que en ese sentido se entienda de que la participación tiene que ser de todos y todas y que no quede limitada en un monopolio o oligopolio como termina ocurriendo hoy en día. Otro de los puntitos fundamentales es que este servicio se lo entienda como un servicio de interés público y en este aspecto va un poquito más allá porque no solo se entienda la ley como un servicio de interés público sino todos los servicios que tengan que ver con la comunicación y en esto hace una amplía acá un poco más el foro debatiendo y diciendo bueno, también tenemos que regular otras cuestiones como por ejemplo lo de las plataformas informáticas, el espectro de la plataforma, la vía satelital y todas esas cuestiones que hacen al interés de la comunicación. Y en cuanto a la publicidad, en cuanto acá hace también un avance, en donde también en la publicidad tiene que haber unas especies de controles, y en el sentido ese también tiene que haber un control que sea de tipo inclusivo, en donde se respeten todas las voces. Y a su vez, la propiedad tiene que estar en manos de distribuida, no tiene que estar, no se tiene que interpretar, o sea, que siga manteniéndose este del monopolio, oligopolio, sino que se debe garantizar, el Estado tiene que garantizar como garante de derechos humanos de la comunicación, tiene que garantizar este derecho como diciendo, bueno, solo el 35%, por ejemplo, puede estar en manos de una sola persona, pero que en este caso, por ejemplo, podría ser el Estado y que en las personas jurídicas privadas, en principio no tiene que superar el tope del 35%.
Y finalmente hay uno dentro del articulado de los 21 puntos, hay uno interesante y tiene que ver con los contenidos nacionales de carácter propio, local e independiente. Esto en el marco de todo lo que tiene que ver con estas grandes empresas, estas grandes corporaciones que manejan internet, que digamos cuando se introducen en nuestros países de Latinoamérica, siempre son los que producen los contenidos. Todas estas plataformas de producción de contenidos producen lo que ellos consideran pertinente para cada país. Entonces, en el marco de lo que la coalición quiere promover, alrededor de los 21 puntos, está la necesidad de que el Estado controle este tipo de libertades de producción de contenido por parte de estas plataformas virtuales y que se demande la producción, por lo menos que tengan, digamos, esa por demanda del Estado, tengan la dentro de sus dentro de sus grillas la posibilidad de producir contenidos nacionales también, de circular contenidos nacionales de cada país, ¿no? En el caso, digamos, en ese caso sería como Argentina, que el Estado demandaría a estas plataformas de internet que produzcan contenidos también de carácter local o que permitan que circulen contenidos de carácter local, ¿no? Y bueno, esto es como algo que se está debatiendo, la privacidad de los datos también, que no simplemente la gente puede acceder a contenidos que las diferentes plataformas virtuales ofrecen a través de condicionamientos económicos o condicionamientos por compra de X producto, tratar de que el Estado controle eso y que haya un libre acceso y consumo de los contenidos sin que haya un condicionamiento por parte de estas plataformas. Bueno, eso es como en términos muy generales, Alejandro, compañeros, en torno a lo que tiene que ver con lo que se está moviendo alrededor de la Coalición por una Comunicación Democrática. Es un foro que está organizando que se llama Universidad y Comunicación Popular y que convoca a varios medios representantes de diferentes movidas populares. Y bueno, pues eso es lo que les tenemos para compartir. Y también para invitar a las personas, a los oyentes, también para que se conecten en los próximos meses, en el mes de marzo, se va a adelantar el Congreso Nacional de la Coalición por una Comunicación Democrática, que se realizará a principios de marzo, en donde se debatirán las diferentes propuestas elaboradas en las distintas regiones del país, entonces a nivel nacional, pero también se invita a todos los compañeros de otros países que quieran participar a este tipo de congresos de carácter nacional.
Muy bien, entonces es la propuesta que vienen haciendo, tras también como la limitación en términos de los espacios de comunicación, de medios de comunicación en Argentina. Ustedes me compartieron unas piecitas radiofónicas que dan cuenta también como de la propuesta de este foro. Entonces vamos a escuchar dos de ellas y seguimos.
Nos parece importante informar que el gobierno nacional ha prohibido la
comunicación. ¿Pero de qué comunicación me hablan?
Cuando no te dejan hablar, no te dejan escuchar, todos tus derechos están en peligro. Por eso necesitamos que firmes para que los decretos de Macri contra la Ley de Medios Audiovisuales se rechacen en el Congreso.
¿Viste lo que pasó ayer?
No.
¿Y lo que pasó antes de ayer?
No.
¿Y no viste lo que está pasando ahora?
No.
¿Pero de qué comunicación me hablan?
Por decreto, el presidente hace lo que quiere con los organismos que deberían hacer cumplir las leyes. Así favorecen empresarios amigos. Por eso necesitamos que firmes para que los decretos de Macri contra la Ley de Medios Audiovisuales se rechacen en el Congreso.
Hola, quería ofrecerte una nueva tarjeta.
Hola, te llamo del banco.
Hola, te ganaste un 0 kilómetro.
A partir de ahora.
Del banco.
Hola, quería poder sacar tu préstamo.
Una nueva tarjeta. ¿Pero de qué comunicación me hablan?
Nuestros datos personales y su empleo para negocios de terceros sin nuestro consentimiento es una violación a los derechos de cada uno. Por eso, te invitamos a que te sumes al pedido para que se respete nuestra privacidad en las redes y para que los prestadores del servicio no interfieran ni bloqueen nuestros mensajes.
Entonces, esa era la invitación que se hacía desde estas piecitas radiofónicas muy llamativas que hicieron para la gente de la organización del foro, que dan cuenta también un poco de la problemática que planteaba Giovanni y Elizabeth hace un momento, lo que viene pasando allí en Argentina con la ley de medios y con todas las apuestas de las organizaciones de comunicación que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en esto. Entonces, Giovanni y Elizabeth, muchísimas gracias por conectarse, por estar ahí, por contarnos un poco qué es lo que está pasando por allá, por esos lados, y seguiremos conversando. Muchas gracias.
Muchas gracias y saludos a todos los oyentes y a todas las oyentes, y seguimos en contacto por la Patria Grande.
Así es, Alejo, compañeros de la mesa, oyentes, seguimos reportando acá desde Argentina y seguiremos dando información de carácter regional, para que podamos compartir y construir entre todos esta patria grande. Hasta la próxima.
Abrazos y besos.
Bueno, abrazos también. Seguimos acá, seguimos Alejandro hablando de Camilo Torres. Bueno, no sé si tienes alguna reacción frente a lo que contaron los compañeros allí en Argentina.
Claro, es interesante en este momento. Bueno, se está haciendo están devolviendo los restos del cadáver de Camilo. Eso es signo de que la negociación con el ELN está en ciernes, viene de meses atrás. Y esas negociaciones con los actores armados, las FARC y en este caso el ELN, son muy importantes por un lado para parar el desangre, pero también por el otro para poder empezar a conversar de temas como este, los tipos de comunicación que hay en una sociedad, ya no solo referirnos públicamente a la guerra, al malvado, al bandido y al ilegal, sino conversar entre todos qué entendemos por comunicación, qué es lo que está pasando con los medios masivos de comunicación en este país y su monopolio, y poder descentrar el debate de simplemente la ilegalidad de algunos sectores bárbaros o arcaicos o bandoleriles, como les dicen, para poder empezar a mirar que efectivamente la democracia es más que votar y pasa por el diálogo y la discusión efectiva, o sea, diálogo con participación en espacios decisorios sobre temas como las formas comunicativas de la sociedad.
Imagínense, todo que ver frente al problema que nos convoca en la tarde de hoy, y es efectivamente el tema de los medios de comunicación y de las formas como asumimos la comunicación. De alguna u otra forma también están dando cuenta de la democracia que tenemos, de los espacios, de las posibilidades que tenemos de asumirnos frente a los micrófonos, frente a las cámaras o sencillamente frente a los discursos. A veces esa limitación es más cotidiana de lo que uno pensaría. Hay espacios donde a veces uno no quisiera decir ciertas cosas y eso es un síntoma de que hay algo que está pasando en nuestra democracia, en nuestra sociedad. Entonces, pues bienvenidas sean esas propuestas que están allá y que seguramente acá también vamos a tener que empezar a discutir, dado también que hay un movimiento fuerte de medios de comunicación alternativos en este país que seguramente tendrán una cantidad de apuestas en términos sociales y políticos para dar la discusión, porque incluso en La Habana hay un espacio de discusión justamente sobre el tema de la comunicación, o bueno, por lo menos de los medios de comunicación, que creo que es importante también tener en cuenta y tiene que ver justamente con lo que vos planteas, que es el tema de cómo vamos a organizar nuestros discursos y qué posibilidades tenemos también de asumir entre todos discursivamente cosas. Pero además esta semana también, María del Mar, que tú estuviste por allá.
Sí, esta semana en la Universidad Nacional se está realizando la semana Camilo Torres Restrepo, que es precisamente una semana en la que se está abordando Camilo Torres, no solo Camilo Torres el sociólogo, sino Camilo Torres en toda su complejidad, sí, frente a otros temas, es decir, Camilo Torres y los estudiantes, Camilo Torres y la Universidad Nacional, Camilo Torres y desde la perspectiva de las mujeres, y yo me fui para allá precisamente para un conversatorio con que se llama Camilo Torres desde la perspectiva de las mujeres, y traje un pequeño aporte que realizó una de las invitadas, que era María Elvira Naranjo, también socióloga de la Universidad Nacional, que hizo parte también del Frente Unido con Camilo Torres en su época, y bueno, ella nos regala aquí este comentario sobre la semana por Camilo Torres.
En el marco de la semana Camilo Torres Restrepo, que se realiza del 15 al 19 de febrero de 2016 en la Universidad Nacional, en el encuentro Camilo desde la perspectiva de las mujeres, María Elvira Naranjo, socióloga y doctora en políticas públicas, comenta sobre los aportes de Camilo Torres a la vida social y política del país.
Yo no quisiera hablar de pensamiento camilista, porque quienes se denominaron camilistas a lo largo de muchas décadas eran quienes estaban vinculados directamente con el Ejército de Liberación Nacional, y la propuesta de amor eficaz de Camilo era de la unidad en la diversidad, en donde participamos muchísimas personas de distintas corrientes ideológicas y políticas, pero comprometidos todos con los sectores populares y con las transformaciones profundas de este país. Entonces, en ese sentido, sí, ese fue el aporte que Camilo hizo a nuestra generación, ¿sí?
Okay. ¿Por qué realizar una semana por Camilo Torres?
Porque se completan 50 años de su desaparición. No podemos decir ni siquiera que es de su muerte porque no han aparecido los restos, ¿sí? Camilo sigue siendo un desaparecido físico, pero que sigue estando presente en nuestros corazones y en todos los que tuvimos la oportunidad de conocerlo y de compartir con él.
Yo quiero hacer una pregunta aquí un poco para cerrar. Ahorita Alejandro mencionaba la importancia de Camilo Torres en este contexto que estamos viendo ahora, precisamente porque que se conmemore Camilo Torres significa que se puede dar pie para unas negociaciones con el ELN. ¿Sí? Ya se está negociando con las FARC y estamos en un periodo en el que es posible que se abran negociaciones con el ELN. ¿Qué tan posible es? O bueno, ¿cómo lo ve usted? ¿Será que se puede dar por ahí unas negociaciones con el ELN un poco más adelante?
Sí, las negociaciones con el ELN vienen de atrás, de hace meses. Creo que tienen un perfil distinto al de las FARC. El gobierno le ha apostado a visibilizar el proceso con las FARC. Hay una serie de trabas sobre la sede, donde serían los diálogos y trabas más de fondo. Pero efectivamente creo que sí hay un contexto nacional e internacional que favorece la negociación con ambas organizaciones. El empresariado, buena parte del empresariado colombiano que se benefició de la guerra durante mucho tiempo, ahora ha dado un viraje y ha visto que le conviene más la paz, una paz neoliberal por supuesto, pero creo que hay un viraje que le ha dado respaldo a este proceso de paz. Están los militares en la mesa de negociación con las FARC. Eso le da consistencia y obviamente la presión norteamericana pues ha sido fuerte para que se dé ese nuevo contexto. De todas maneras sí creo que el contexto es saludable en el sentido que hace unos 12, 13 años estábamos en una atmósfera de guerra absoluta, de persecución a las disidencias, de una intolerancia exacerbada en la vida cotidiana, un manicaísmo fuerte cuando estaba el expresidente Uribe en el poder. Y creo que ahora con muchas dificultades ha virado un poco el ambiente, el aire, se puede respirar un poco más y se puede conversar sobre la posibilidad de una negociación que hace 12, 13 años era imposible, inviable.
Bueno, vamos a cerrar el programa. Pues también como tus conclusiones frente a estos diálogos, frente a Camilo Torres desde las distintas perspectivas. No sé, ¿qué habría para decir ya para cerrar en términos de conclusiones de... digamos como de este recorrido, tu recorrido investigativo por la vida de Camilo, la obra, el lugar heroico en el que se le ha puesto a Camilo y que seguramente a muchos de nosotros se nos sale en cada uno de nuestros discursos? Y bueno, ¿por qué sería importante entonces retomar las apuestas de Camilo Torres?
Creo que Camilo arriesga la posibilidad, lo decía al principio, de esa conexión de cosas que en principio no podían estar juntas, utilizar el conocimiento más allá del prestigio individual que puede otorgarle al docente, al investigador, a la universidad, y que el conocimiento básicamente se construye colectivamente, no tanto en la mente del intelectual, sino en el diálogo y en la interacción con las fuerzas sociales. Creo que esa idea de Camilo y de Orlando Falsborda, en ese momento su compañero en la fundación de la Facultad del Departamento de Sociología de la Nacional, de alguna manera muestran que el conocimiento no puede seguir siendo monopolizado por las universidades, sino que el conocimiento es algo que atraviesa la sociedad entera y que la universidad tendría que ser más bien un interlocutor de importancia, pero no el que monopolice la posibilidad de producción de discursos y de construcción de alternativas democráticas a través del saber. Creo que ese es parte del legado. El saber no es simplemente monopolio del sabio, sino que hay un saber disperso en la calle, entre la gente, que podría interlocutar con este otro saber técnico que también considero indispensable. Saber técnico de la universidad, no tecnocrático, que sería muy distinto, no de la derecha neoliberal, pero sí un saber técnico que creo que también es necesario para comprender la naturaleza compleja del estado actual de la sociedad actual.
Bueno, nos vamos a ir, vamos a cerrar quedando debiendo la canción de la tarde de hoy, pero agradecemos a Alejandro Sánchez Lopera por habernos acompañado en la tarde de hoy, a los compañeros allá en Argentina, a la gente que hace posible que Voces en Movimiento salga todos los jueves. Extendemos pues también la invitación a seguir escuchando este programa. La productora general de este programa es Sofía Bermúdez, no está hoy acá, pero está muy pendiente de todo. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Chao, amigos.
Chao, gracias.
Nos vemos el otro jueves.
Claro que sí.
¿Dónde cayó Camilo? Nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba revolución. A revisar la sotana, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, se encontraron que el pueblo tiene 100,000. 100,000 Camilo prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir.
Lo sabemos, ser la oveja sexy de la familia no es nada fácil. Pero mira que estamos sedientos de corazones. Lo más destacado de nuestra emisora también suena en imágenes. Búscanos en Instagram como @uniminutoradio. Un minuto es in. Aviso del director. Instagram es una red social de fotos, no un muro de los lamentos. Aguanta ahí, esto aún no termina. Lo que acabaste de escuchar continúa con más noticias, música y otros contenidos en www.unminutoradio.com. En información y música, nuestro estilo es eterno.